AgroSavia Podcast, espacio de difusión digital de la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria.
Este podcast tiene como objetivo dar contexto a los productores agropecuarios sobre el protocolo de cría y liberación de Tamarixa radiata, las opciones tecnológicas del manejo del picudo y ácaros en cultivos de naranja y limas en Colombia, recomendaciones para minimizar el impacto del HLB y el manejo del desorden fisiológico denominado wood pocket. Estas tecnologías hacen parte del modelo productivo de lima ácida Tahití. Hemos invitado a Jason López Galé, biólogo y estudiante de maestría en ciencias agrarias, quien ha trabajado en proyectos de investigación en los sistemas productivos de aguacate y especies cítricas en la línea de protección y sanidad vegetal. También ha generado investigaciones en el reconocimiento, monitoreo y dinámica poblacional del insecto Diaphorina citri, vector de la enfermedad HLB en los cítricos. Asimismo, nos acompaña Arturo Carabalí, ingeniero agrónomo, investigador PhD en el área de entomología de AgroSavia, con 15 años de experiencia en el estudio de las plagas de importancia económica y cuarentenarias, incluidas aquellas que afectan los cítricos. También nos acompaña Nubia Murcia, ingeniera agrónoma, doctora en producción vegetal y ecosistemas agroforestales. Ha realizado una línea de investigación en manejo integrado de enfermedades con énfasis en cítricos. Se desempeña como investigadora PhD adscrita a la red de frutales en la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria, AgroSavia. Adicionalmente, nos acompaña Liliana Ríos, ingeniera agrícola PhD en fisiología vegetal con énfasis en relaciones hídricas. Tiene 14 años de vinculación con AgroSavia, donde ha desarrollado investigaciones en relaciones hídricas de los cultivos con énfasis en el riego en cítricos. Arturo, ¿qué plagas son económicamente importantes para la lima ácida Tahití en Colombia y cuáles son las opciones de manejo?
Citricultores e investigación realizadas por AgroSavia y la Universidad Nacional, básicamente la sede Palmira, han mostrado que los ácaros son considerados entre las plagas de mayor importancia económica. Y entre ellos se destacan dos especies. El conocido como ácaro tostador, que nombre científico es Phyllocotrupta oleívora, y el ácaro blanco, cuyo nombre científico es Polyphago tarsonemus latus. Pueden ocasionar pérdidas superiores al 50% en cultivos de naranjas y limas ácidas. El reconocimiento del daño, para el caso del ácaro blanco, los adultos y las larvas fundamentalmente atacan hojas y brotes tiernos, producen deformaciones y daño del tejido foliar. Además, se reconoce que en los frutos jóvenes su ataque puede producir momificación o dejar cicatrices y o malformaciones que afectan la calidad de los frutos. Con relación al ácaro tostador, en general causa daño mecánico al retirar el contenido celular, lo que causa un bronceado o apariencia de oxidación en el fruto. Para la reducción de las poblaciones de ácaros, implementan esquemas de manejo basados en aplicaciones periódicas de moléculas de síntesis química. Se podrían implementar otras estrategias de manejo. Por ejemplo, para el ácaro blanco debe hacerse de manera generalizada y se sugiere que sea inferior a 7 días para determinar el daño en frutos afectados. Como unidad de muestreo, se deben utilizar los brotes, las hojas tiernas y frutos recién formados durante todo el desarrollo del cultivo. Entre las principales estrategias de manejo que se podrían resumir para las poblaciones de ácaro blanco, una vez se identifica la presencia del daño tanto en brotes y frutos que están recién formados, se recomienda la utilización y aplicación de hongos entomopatógenos. Se recomienda el uso de Isaria fumoso rosea, Boveria basiana y Metarrhizium anisotrum. Las aplicaciones deben estar dirigidas al suelo, esto fundamentalmente para la reducción de poblaciones presentes posiblemente en arbences, hojarasca y suelo, y al follaje de las plantas en estado fenólico de botones y en frutos recién formados. Se recomienda también que la acción de los hongos entomopatógenos se puede complementar con la liberación de Chrysopera carnea. Las liberaciones iniciales deben ser dirigidas al control de huevos y estado inmaduro de los ácaros y se sugieren liberaciones de aproximadamente 10.000 a 20.000 larvas de este depredador por hectárea. Para el caso del ácaro tostador, se recomienda un programa de monitoreo. Se sugiere que se debe hacer de manera generalizada, también menor a 7 días, para determinar el daño, también revisar los frutos afectados. La unidad de muestreo son los frutos en estado avanzado de desarrollo, aproximadamente entre 80 a 90 días de desarrollo, y debe hacerse durante el ciclo productivo. También se recomiendan aplicaciones de hongo entomopatógeno, en este caso Isaria Hortalia Fumoso Rosea y deben ser dirigidas al follaje en estado fenómeno de frutos en desarrollo entre 80 a 90 días, como lo habíamos explicado anteriormente. Como complemento a la aplicación de los hongos entomopatógenos, se recomienda realizar liberaciones de crisopela a carne en una cantidad de 10.000 a 20.000 larvas de crisopa por hectárea, fundamentalmente cada 20 días durante el periodo fenológico que es entre 80 a 90 días de floración y en frutos de 3 a 5 centímetros de diámetro.
Jason, ¿qué sabemos hasta el momento de la plaga vector de la enfermedad HLB y qué avances se tienen sobre su control?
Diaphorina citri, o también conocido como el sílido asiático de los cítricos, es un insecto originario de Asia tropical. En Colombia este insecto fue registrado por primera vez en el año 2007 y actualmente está presente en todas las zonas productoras de cítricos del país. Diaphorina citri en su ciclo de vida pasa por estado de huevo, 5 instares de ninfas y el estado adulto. En su estado adulto se asemeja a una chicharra tipo miniatura de aproximadamente 2.5 milímetros de longitud, con alas de color castaño y antenas diminutas con la punta negra. Se reconoce por su postura característica en ángulo de 45 grados cuando se posa sobre las hojas. El estado adulto puede vivir hasta 76 días y la hembra producir hasta 240 huevos en su vida reproductiva. Diaphorina citri en estado ninfa y estado adulto causa un daño directo en los cítricos al alimentarse de brotes tiernos y hojas jóvenes, induciendo deformación y bajo crecimiento. Sin embargo, su mayor perjuicio se presenta por ser un insecto vector eficiente de la bacteria Candidatus liberibacter asiáticos, que causa la enfermedad catastrófica de los cítricos conocida como Wan Long Bing o HLB. Esta bacteria en Colombia fue reportada por primera vez en el insecto vector en el año 2015, en colectas realizadas en el departamento de La Guajira. Actualmente, la enfermedad está presente en los 7 departamentos de la costa atlántica y el norte de Santander. El control de Diaphorina citri se debe realizar bajo un esquema de manejo integrado, el cual debe incluir alternativas como el control legal, el control biológico, el control cultural y el uso de moléculas de síntesis química de última generación con registro ante el ICA. Este esquema debe priorizar en primera instancia alternativas que sean económicas y amigables con el medio ambiente. Es por esta razón que el control biológico se presenta como una de las alternativas más promisorias. Desde AgroSavia se tienen avances tecnológicos importantes en esta materia, como lo es el incremento in situ en parcelas de productores de la avispita parasitoide Tamarice radiata. También se promueve la conservación y aprovechamiento de la fauna benéfica nativa asociada a parcelas productivas, como es el caso de predadores naturales como las mariquitas y las crisopas. Los hongos entomopatógenos también se han utilizado para el control biológico del sílido. Entre los más importantes se mencionan los hongos Isutela citriformis, Gaueria bassiana, Isaria y Lecanicilio. Se espera que en los próximos años se tengan productos biológicos registrados o alguno de estos entomopatógenos para el control de esta enfermedad.
Nubia, hablemos de los síntomas de la enfermedad HLB y qué recomendaciones tiene para minimizar su impacto.
En Colombia, el HLB afecta la lima tahití y la lima mexicana. El síntoma más característico es el moteado asimétrico, que consiste en la aparición de áreas verdes y amarillas en las hojas, y que si hacemos una división imaginaria a través de la nervadura central y comparamos los dos lados de una hoja, estos no van a aparecer de igual color. En las ramas que presentan síntomas, las hojas se observan curvadas con nervaduras gruesas y oscuras, mientras que los frutos de ramas afectadas también pueden presentar un tamaño menor. Esos frutos no se maduran completamente y al hacer un corte longitudinal del fruto, al interior podemos observar un mayor espesor de la parte blanda o albedo y semillas también abortadas. Cuando ya se presenta un estado avanzado de la enfermedad, podemos ver muerte de ramas, caída de hojas o defoliación. Y también en un estado muy severo, pues puede llegar a producir la muerte del árbol. En estas especies, los síntomas de HLB son muy marcados y afecta tanto plantas jóvenes como plantas en estado adulto. Las recomendaciones se orientan a disminuir la incidencia del Wan Long Bing y se enfocan en tres aspectos claves. Uno de ellos es establecer los cultivos con plantas certificadas de cítricos libres de la enfermedad, el control del insecto vector y erradicación de plantas enfermas. Es muy importante que el productor pueda reconocer los síntomas y el insecto vector de la enfermedad, y esto le va a permitir enfocarse en realizar un monitoreo de forma frecuente y aplicar las estrategias de manejo que le permitan disminuir la presencia del vector en la zona.
Liliana, ¿qué es el Wood Pocket y cuáles son las recomendaciones para su manejo?
Wood pocket es un desorden fisiológico propio de la lima Asia Tahití. No se ha evidenciado en otros cítricos como naranja o mandarinas y no tiene asociado un patógeno, es decir, no se evidencia una plaga o enfermedad en el cultivo asociado a esta fisiopatía. Es decir, un problema asociado al material genético y al ambiente. Se reportó que Wood pocket afectó gravemente la citricultura de Estados Unidos y México en los años 50. Esta fisiopatía se asocia a ambientes cálidos y secos, generando muerte descendente en tejidos, iniciando en las ramas donde hay frutos y continúa hasta matar el tallo principal. El árbol muere presentando síntomas de deshidratación y de hecho se genera una deshidratación en los tejidos, ya que el daño está en el sistema conductor, por donde se transporta la savia y el agua misma. En Colombia se presenta en el Tolima, donde el consumo de agua por evapotranspiración puede superar el aporte de la precipitación en un 34%, o hasta puede llegar a ser mayor. Este déficit se intensifica con la presencia de suelos arenosos, los cuales, claro, generan excesivo drenaje, y entonces la planta permanece en déficit de agua por periodos prolongados. Para manejarlo, se recomienda hacer seguimiento a la humedad del suelo y regar tan pronto la medición indica un consumo de aproximadamente 10%, o regar todos los días, cada 7 horas, un primer riego a primera hora en la mañana y otro en la tarde, pero sobre todo en época de producción de fruto, el riego debe llevar el suelo a capacidad de campo y que visualmente se verifique que cubrió toda la zona de raíces.
Agradecemos a los investigadores por participar en este podcast que permite visibilizar los resultados de investigación de AgroSavia. Invitamos a la cadena productiva de cítricos a conocer el modelo productivo y las ofertas tecnológicas asociadas a las recomendaciones tecnológicas para el manejo del riego y la nutrición para huertos de lima ácida Tahití, recomendaciones para la producción de plantas de cítricos para viveros con condiciones protegidas de caza de malla y los servicios de material vegetal básico de variedades comerciales de cítricos libres de las enfermedades virus de la tristeza de los cítricos, la Exocortis y el HLB para la propagación vegetal asexual y asimismo el análisis de fertilidad de suelos. Esta información la pueden encontrar en www.agrosavia.co escribiendo al correo institucional atencionalcliente@agrosavia.co o en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram como AgroSavia, en Twitter como @SomosAgroSavia y en YouTube como AgroSavia TV. AgroSavia Podcast, espacio de difusión digital de la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria.